vamos a leer, en primer lugar, siguiendo la temática de lo que se ha desarrollado en Primera Corintio, y después vamos a leer una porción para llegar a mostrar esta verdad. Primera Corintios, capítulo 13, vamos a leer la parte final del capítulo 12, que dice así, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se vanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y en la parte final dice lo siguiente, versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Versículo primero del capítulo 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo lo que profetizáis. Pero lo importante es seguir el amor, eso es lo que quería señalar. Vamos a leer seguidamente para poder ahondar en algo muy importante y comprender esta gran verdad. En Romanos capítulo 5, versículo 5. Hay tres palabras, esto es a nivel, bueno, acá está la primera pantalla, o primera expresión que he expuesto, palabras que se aplican en el griego, que se traducen, y son palabras que están vinculadas al significado profundo del amor. Distintas maneras de vivir ese amor que se expresaba en la antigüedad. Eros era la que nosotros hoy podemos mencionar como pasión, lujuria, como hoy conocemos en este mundo lo que habitualmente es el sexo. No está aplicado en el Nuevo Testamento en ninguna manera, pero sí la segunda, que es fileo, afecto cariñoso sobre la relación amorosa entre hermanos. Es lo más elevado en la relación entre personas. El afecto cariñoso se expresaba de esta manera, en griego es fileo, fileo. Y la última expresión es ágape. Esta es la expresión del amor en lo más elevado, lo sublime, en lo divino, en lo que está relacionado con Dios, pura y exclusivamente con Dios. Por eso es importante tener bien en claro esta gran verdad. Cuando nosotros leemos el capítulo primero, el primera carta de Corintios, capítulo 13, está hablando de la relación preciosa del amor este divino, ágape, ágape. ¿Se entiende? La parte más elevada del amor, el significado más elevado del amor. Entonces, tengamos presente siempre esto, cuando abordamos, o lo que vamos a abordar, está relacionado con esta expresión, la relación preciosa con Dios o el amor precioso para con Dios. Por eso, en el capítulo 5 de Romanos, nos habla de esta gran verdad. Y lo vamos a leer. Capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Ese amor de Dios ha sido derramado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es algo importantísimo y que quiero abordar en estos instantes. Hay algo precioso de parte de Dios, que ha mostrado y ha derramado en favor de la humanidad, en favor del hombre que se había alejado de él, el hombre que le había dado la espalda por sus equivocaciones, por sus errores, por sus faltas, el hombre que debía estar cerca de Dios, pero cada día se alejaba, ese hombre que era su criatura, ese hombre que había sido formado por este bendito Creador, pero que con su rebeldía, con su manera de vivir impíamente, le había dado las espaldas. Y creo que nosotros nos identificamos profundamente con esta verdad. Lejos de Dios, por nuestros errores, por nuestras faltas, por darle la espalda y obrar impíamente con nuestros hechos, sabiendo hacer el bien, nuestro corazón se inclina a hacer el mal. ¡Qué equivocación, qué error! Más Dios, este Dios eterno, glorioso, amoroso, que quiere a su criatura, que te quiere a vos, que te quiere a vos. De tal manera derramó el eterno amor de Dios. ¿Y cómo? Con la aparición preciosa, bendita, del Dios hecho carne, de su Hijo bendito, el Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Cristo, el Hijo de Dios, miró la gran necesidad de parte de tu vida. Cristo, el Hijo de Dios, vio la gran necesidad de hacer una obra que pudiera reconciliarnos con ese Creador, que mostraba eternamente su eterno amor en la bendita persona del Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, derramó su preciosa sangre. ¿Para qué? Para que nosotros, lejos por nuestros delitos y pecados, pudiéramos tener nuevamente una relación viva, firme, directa, con este Dios, que es Dios de amor. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cómo has venido a este lugar, no sé si alguna vez te han hablado de esto, pero hay un amor verdadero, hay un amor maravilloso, divino, y solamente se ve en la bendita persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Míralo, contémplalo y acéptalo en tu vida. ¿Para qué? Para que no obres como impío, sino como creyente, para que no tengas la carga tremenda de aquellos pecadores perdidos, sin rumbo y dirección en este mundo, sino ser un pecador que ha depositado la fe y la confianza y la carga en este bendito Salvador, el Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas, no ser más enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Es tres verdades: impío, pecadores y enemigos. Porque todos nosotros que hemos dado la espalda en algún momento a Dios, nos hemos hecho enemigos de Él. Mas en Cristo Jesús, por su gran obra maravillosa en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, su vida entregada allí, nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió, provocando algo maravilloso, depositando la fe en este bendito Salvador. Poder ser llamados amigos de Dios. ¿Querés ser amigo de Dios? ¿Querés ser un creyente pleno, depositando la fe en Él, en esta hora, y ser libre de culpabilidad? Él quiere reconciliarte. Su obra es prueba de esa preciosa reconciliación. Su sangre derramada, su vida entregada, permite al hombre que está cargado por sus males, depositando la fe en Él, tener una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, hoy acepta al Señor. En este lugar donde estés, con tus problemas y dificultades, entiende, saborea, recibe esa bondad que viene del cielo, el derramar el amor eterno y contemplándolo en Cristo y aceptándolo a Él como Salvador, el Espíritu Santo de Dios morará en tu interior, comenzando una vida preciosa en tu vida. Cree en Él y tendrás vida y vida para siempre. Vamos a seguir pasando a la otra pantalla. El amor. ¿Qué es el amor? Poco lo hemos dicho en esta introducción, pero vamos a leer primero a Juan para entender qué es amor. Para llegar a comprender todo lo que hemos dicho en palabras, yo soy de hablar mucho, pero bueno, traten de entenderme y llegar a lo que nosotros queremos señalar. Capítulo 4, versículo 7 de Primera Juan, allí nos habla con claridad esta gran verdad. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y el versículo 19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la gran verdad. Cuando nosotros vamos a la carta, al Evangelio de Juan, nos llevamos la gran sorpresa de cómo la bendita persona del Señor Jesucristo va desarrollando este tema de una manera extraordinaria, haciendo entender y comprender la importancia de lo que estamos hablando. Y aquí he marcado el primer punto interesante. Esto es la sustancia de Dios. Esto es la sustancia de Dios. Significa lo que nosotros estamos abordando y lo que el apóstol Pablo dice allí en Corintios para desarrollar esos dones que había hablado con anticipación, para llegar a experimentar el ejercicio de los dones para edificación de toda la iglesia, porque el Espíritu Santo repartió a los dones a los miembros de la iglesia, permitiendo que esos guiados por ese Espíritu lleguen a ejercitarlos para edificación de la iglesia, deben transitar por este precioso camino que dice el apóstol Pablo, excelentísimo camino, un excelente camino para poder hacerlo dignamente, y es el camino del amor. Y como somos parte de Dios, y como somos nuevas criaturas en Dios, creados para obra maravillosa y para gloria de su nombre, entendamos que pertenece en nosotros la sustancia preciosa de Dios. Y dice allí, es la sustancia de Dios. Dios es amor. Cuando vamos a la carta de los Hebreos en el primer capítulo, ustedes van a ver que Dios había hablado de muchas maneras a los padres, a los primeros padres, en otros tiempos. Dice, y hay un momento que dice, y Él, está hablando del Hijo de Dios, es la imagen misma de su sustancia, es la representación exacta de su persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Significa que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, teniendo naturaleza divina, por el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos esa sustancia preciosa en nuestro ser. Y ya comienza a vivir uno de otra manera. Ya no comienza a vivir conforme a lo que era el viejo hombre, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que conforme a aquel que lo creó, va a ser dirigido y va a ser gobernado para la gloria de aquel que ha comenzado una nueva criatura en su vida. Por eso es importante ver lo que estamos diciendo. Allí en el Evangelio de Juan, en la parte final, hubo un momento muy especial que vivió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había negado al Señor en tres oportunidades. Y claro, viene el momento de la restauración de Pedro. Y en ese momento de la restauración, el Señor Jesucristo en la playa, junto con otros, pero en la intimidad con él, porque es en ese momento especialmente, le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas más que estos? Y la expresión que aplica es ágape. El Señor le dice, Pedro, ágape, más que estos, es decir, ese amor divino, ese amor de Dios. Eso es lo que le dice el Señor. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero, que yo te aprecio. Tú sabes que yo fileo, ¿eh? Yo te amo como hermano, yo te aprecio, yo te aprecio. Entonces le pregunta por segunda vez el Señor. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ágape. ¿Me amas así con el amor divino, el amor de Dios, el amor profundo, eterno? Y él le dice, Señor, tú sabes que yo te aprecio, que yo fileo. Pero viene la tercera vez, y el Señor le dice de esta manera, Pedro, tú me amas, tu fileo se pone a la altura de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ya se había preocupado la tercera vez. Tú sabes, conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que te aprecio, que te aprecio. Qué fileo. Pero ¿qué pasa? Era el momento que todavía no se había manifestado el Espíritu Santo. ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo? En Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí aparece la gran verdad del cielo. Y de esa manera, el Espíritu Santo viene a ser morada en un nuevo pueblo, en la iglesia de Dios, en los creyentes, en aquellos que llegan a experimentar correctamente ese amor ágape. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende lo que uno quiere decir? Desde allí en adelante, en la vida cambia totalmente y se llega a experimentar el amor como se debe de experimentar. Por eso es importante llegar a comprender esta verdad de tener parte de lo divino en nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Somos nuevas criaturas, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, un ser creado para la gloria de aquel que lo ha creado, con su sustancia, con su amor. Es dado por dos, capítulo, lo hemos leído. Es dado por Dios. El mensaje que hemos oído del principio, Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. El gran amor de Dios, el Dios de los cielos, con amor eterno, dice en Jeremías capítulo 31, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mis misericordias, con amor eterno, desde el principio, el mensaje que hemos oído de parte de Dios, los he amado eternamente. Por eso el amor nunca deja de ser. Es lo único que permanecerá, y la iglesia de Dios en Cristo Jesús no lo ejercita potencialmente cuando lo tendría que ser el tema primordial. Todo lo que hagamos, y es lo que dice el apóstol Pablo allí en los primeros versículos, el primero, el segundo y el tercero, está diciendo con claridad: si no tenés amor, no sirve de nada, nada, absolutamente nada. Querido, tu amor en Cristo Jesús, tu amor manifestado de Dios en tu vida, es lo que permanecerá aún en la eternidad. ¿Querés que permanezca algo? Es tu amor en Cristo Jesús. Es el amor que no practicás, es el amor que no desarrollás, es el amor que tiene que ser la constante, permanente en tu vida, para que tu vida sea de gloria al nombre del Señor y para que, llegado el momento, en la eternidad permanezca. ¿Se acuerdan del capítulo en Apocalipsis? En el primer capítulo dice así, habla de Jesucristo, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos ama, capítulo primero, versículo 5, al que nos ama, acá dice amó, pero dice, en los originales creo que dice, al que nos ama y nos lava de nuestros pecados con su sangre, al que nos ama. Permanece por la eternidad el amor que el Señor Jesucristo desarrolló, vivió, porque Él era amor, era Dios hecho carne. Y los creyentes en Cristo Jesús, que tenemos nueva naturaleza, que tenemos una naturaleza divina en nosotros, el Espíritu Santo, debemos vivir en amor, seguir en amor, caminar por este camino eterno. Yo no entiendo por qué faltamos esta gran verdad. ¿Querés que permanezca? Nosotros muchas veces nos provocamos o nos metemos metas. No, queremos que permanezca tal cosa para los chicos, para los fulanos. Lo que va a permanecer para la gloria de Dios en la eternidad es tu amor. Es tu amor. Es el amor por las almas, por la obra, por el servicio, por los hermanos, para que todos entiendan y comprendan que esto es una realidad. Tenemos la esencia de Dios en nuestra vida. Y toda nuestra vida tiene que ser para la gloria del Señor. Qué difícil, es una lucha permanente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, pecaminosa, es la que nos patea en contra. Y hay una lucha interior. El Espíritu Santo está dentro y la carne, y dice, no, tenés que obrar impíamente, tenés que ser un pecador, tenés que vivir enemistado con Dios. Y Dios está dentro y dice, quiero que cada día vivas para mí, para la gloria de mi nombre, porque tú eres eterno, te he dado eternidad en Cristo Jesús, y mora en ti el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo esto? Este es el camino. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que desarrollar los dones, hay que distribuir los dones, hay que vivir conforme a los dones que menciona así Macanudo, pero hay un camino excelente, algo más elevado, algo que es fundamental. Este camino más elevado, excelente, es el amor. Es el amor. Supera todo lo creado, el amor. El amor. Si no hubiera sido por el amor de Dios, nosotros no estábamos acá. Hubiéramos sido destruidos. Destruidos. Y es lo que dice allí, mire, traje un artículo, ojalá que podamos tener tiempo de hablarlo, porque lo traje, lo corté el 28 del 10, del Clarín. Y quiero, vale la pena mencionarlo. Se me escapó. Pará. Bueno, vamos a rebobinar un poquito. En Corintios, vamos a ir a Corintios capítulo 13. Allí hay tres verdades, las voy a nombrar rápidamente para que nosotros podamos entender lo que estamos marcando. Dice, lo compara el apóstol Pablo a las personas. Bueno, miren, aquellos pueden ser, a ver, Cambiame la pantalla. Un camino excelente. Aquí está. Sí. Los otros puntos que mencionaba con respecto a la importancia del amor, está todo basado en Primera de Juan, en la porción que hemos leído. Así que si extraen todos esos puntos, los van a leerlo en su casa, van a marcar. Yo lo hago por amor al tiempo, si no, no voy a poder desarrollar todo. Entonces dice así, si hablar en lenguas humanas y angelical, es decir, si tuviera elocuencia, si tuviera facilidad de palabra, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Vengo a ser un objeto. Un objeto. No hay cosa peor. En un concierto, si un címbalo se va tocando todo a cada momento de la interpretación, trin, 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 llega un momento que decís, vas, cortala, sacalo porque lo mato. Es así. El momento preciso en la gran composición, quizás musical, es tocarlo una vez o dos veces en toda la interpretación y queda perfecto. Es justo en el momento preciso. Pero no es algo que se toca permanentemente. Acá está diciendo, mirá, si no tenés amor y tenés elocuencia y sos un fenómeno en todo lo demás, querido, sos más molesto que un címbalo que retiñe permanentemente. Ta, 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 ta. Pero sigue diciendo, si repartiera todo, dice, si tuviera profecía, entendiese todo misterio, tuviera conocimiento, inteligencia, de esa manera, y tuviera la fe que pudiera trasladar a los montes, y no tengo amor, no soy nada, no existo, no soy nada. ¿Te das cuenta de esto? Conocimiento, grandes misterios, conocimiento, sabiduría, inteligencia, llegar al máximo, y no tengo amor, no soy nada, no existo. Pero también dice, si diera mi cuerpo, si vendiera todo mi bien y se lo diera a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve, no sirve para nada, no sirve para nada. Es decir, voy a ser un metal o un objeto, no voy a existir y no voy a servir para nada, nulo totalmente. Y dice la Escritura que va a haber muchos creyentes que van a ser salvados como por fuego, porque no han ejercido, no han ejecutado, no han vivido en amor. Hermano, había un eslogan que decía, hay que besarse más, decía uno. Pero no, hay que amarse más, hay que mostrar realmente el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida. No hay que besarse más, hay que amarse más, hay que amarse más, hay que vivir el amor de Dios. Y lo interesante es cómo el apóstol compara a aquellos que no tienen amor con una cosa, no existir y también no servir. ¿Es el cuadro que vos vivís hoy día? Porque no estás viviendo el amor verdadero. Vamos, cámbiame, a ver. Bueno, el requisito, bueno, no importa. Sí, que pásamela esta, por favor. Acá está, el camino del amor. Yo quiero tocar rápidamente esto. No lo voy a mencionar con todas las cosas, pero sí voy a mencionar tres o cuatro. De acuerdo a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que me sorprende en realidad, es interesante ver el capítulo, desde el capítulo 13 en el Evangelio de Juan hasta el capítulo 17 y aún a llevarlo a los momentos de la negación de Pedro. Pero lo interesante es ver cómo el Señor Jesucristo en todos esos capítulos va marcando el camino excelente por el cual la iglesia tiene que transitar, por el cual los creyentes tienen que vivir. De tal manera que en el capítulo 14, en el capítulo 13, versículo 1, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Yo tengo todas las citas, pero acá no lo he expuesto porque no me iban a entrar. Pero lo que interesa, yo les voy a marcar rápidamente cosas que marca el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17, pero vamos a marcar tres o cuatro puntos importantes de los cuales son ricos potencialmente. En el capítulo 13, versículo 1 que he mencionado, después salta al versículo 13, al versículo 34. Y allí habla el Señor Jesucristo en el aposento alto, está antes de pasar a ser tomado prisionero en el huerto de Getsemaní. Bueno, en ese lapso de tiempo, en el aposento alto, antes de instituir la cena, Él dice en el capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Esta expresión se ve reflejada durante esa noche en dos oportunidades. Y es interesante mencionarlo, porque el Señor Jesucristo le está marcando como yo os he amado, haciendo hincapié de esta gran verdad. Y dice el versículo 35, esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Que os améis y el que me ama será que sois mi discípulo. Si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. Amó el Señor a los suyos hasta el fin. Pero no solamente esto, sino que les enseñó un nuevo mandamiento. Y no solamente esto, sino que le dice, vosotros seréis mis discípulos si andáis en este amor en el cual estoy marcándolo. Capítulo 14, versículo 21, 23 y 28, habla de la misma manera. Y está mostrando la obra del Espíritu Santo de tal manera diciendo, si vosotros sabéis mis mandamientos, los guardaréis. Y el que me ama, él me amará y será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablando, me manifestaré. La palabra, si es guardada, vendremos a él y haremos morada en él. Está prometiendo lo que va a pasar en Hechos de los Apóstoles allí en Pentecostés, que va a venir el Espíritu Santo, el camino verdadero del amor. Y es así como dice, permaneced en el capítulo 15, permaneced en mi amor. Vosotros no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Está hablando de su persona. Y en la parte final, en el capítulo 16, él habla de la siguiente manera, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto está en el capítulo 16, versículo 27. Y en la final hay otras porciones más, búsquenlo tranquilamente en casa, pero el Señor Jesucristo en el capítulo 17 está orando al Padre. Esa expresión que ustedes conocen bien, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, pero allí está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y en la parte final, de esa oración con el Padre, Él expresa de la siguiente manera, y he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, versículo 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es algo extraordinario. Si ustedes van marcando todos los versículos que hablan del amor, van a ver cómo el Señor Jesucristo está haciendo prevalecer su obra, su entrega, su peregrinar. Lo que va a dejar, no deja un grupo huérfano, sino que le da el Consolador, el Espíritu Santo, que aparece en Pentecostés. Pero no solamente esto, sino el seguir en ese amor hacia la eternidad, porque el amor nunca deja de ser. Y el Señor Jesucristo nos ha mostrado, nos ha enseñado esta gran verdad. Hermanos, nosotros somos el producto del amor de Dios. Somos sostenidos por el amor de Dios. Estamos fundamentados por ese amor de Dios. Y seguimos viviendo por el amor de Dios. Seremos transportados por el amor de Dios. Y aún viviremos en la eternidad por el amor de Dios. ¿Cómo puede ser que no lo vivamos hoy en día fervientemente? Tiene que hacer que nuestros corazones vean la gran necesidad que hay en esta humanidad. Almas sin Cristo y sin esperanza que van a la eterna condenación. ¿Por qué? Porque no han saboreado, no han alcanzado la vida eterna en Cristo Jesús, de la cual nosotros la hemos recibido por la gracia de Dios y que nos permite hoy día decirle al mundo, Cristo os ama, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay familiares, hay amigos, conocidos que se pierden, que van a la eternidad. Y nosotros, saboreando el amor día tras día, somos egoístas y somos como metales que resuenan. Y somos personas que no existen en medio de una sociedad que está muerta en delito y pecado, mas el creyente vive por la gracia de Dios. Somos, ante los ojos de Dios, por no tener amor, personas que no sirven para nada. Cuando, Señor, le pedimos, utilízanos para la gloria de tu nombre. Esto es fundamental. Lo que se ha perdido hoy en día es esto, saborear el verdadero amor de Cristo en nuestra vida. Y hoy somos religiosos. Y hoy somos quizás, tenemos tendencia tal o cual, o la que quieran, pero dejamos de lado la esencia, la sustancia preciosa de Dios que ha comenzado una obra preciosa en nuestra vida. A ver, con respecto a este camino excelente, el apóstol Pablo lo marcó en cuatro oportunidades muy importantes en Hechos de los Apóstoles. Cuando habla del camino, habla de Jesucristo. Aún en estos capítulos que hemos leído, o hemos esbozado ahí con respecto al caminar, o el camino que enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesús en un momento en el aposento alto dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, diciendo, por este camino tienen que transitar. Que era el camino hacia al lugar santísimo, hacia el monte de Dios, hacia el lugar donde moraba Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo habló de ese camino, y lo habla cuando se convierte, lo habla también cuando en un alboroto en Éfeso, también habla del camino, porque había uno que vendía estatuillas y dice, hay uno que ha venido hablando del camino, de un tal camino, es Jesucristo, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Defensa del apóstol Pablo al pueblo en un momento determinado, en la parte final de su vida, y también con el gobernante Félix, también habla del camino. Esta es la verdad, y nosotros muchas veces no hablamos de este camino excelente, por el cual debo andar, el camino del amor. Yo no puedo hablar de amor si no lo experimento en carne propia. Cuando el Señor Jesús desarrolló todo esto que hablamos en Juan, lo vivió, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No se podía hablar y desarrollar el tema de tal manera que usted se queda con los ojos abiertos y el corazón abierto, diciendo, qué maravillosa verdad. Pero bueno, vamos, avanzame un poquito, porque si no... Y el apóstol Pablo dice acá, una vez que mencionó que uno puede ser un metal, que no puede existir o no sirve para nada, el amor lo cataloga de esta manera, es sufrido y es benigno. Es sufrido y es benigno. Marca dos grandes verdades que se ve reflejada en la persona de Dios y en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sufrido, paciente y benigno. Y yo cuando marco estas dos verdades, después viene por decantación lo que no es el amor, para que no hubiera duda. Él marca con claridad el apóstol, es sufrido y benigno. Y es ser paciente, soportar, tener largura de ánimo, benigno, bueno, gentil, benevolente y amable, mostrarse a sí mismo, esto es Dios, y esto debe ser el creyente viviendo el amor de Dios en tu vida, benigno y sufrido. Y lo interesante es que después menciona, cámbiame la pantalla, todo lo contrario, lo que no es el amor. Ser envidioso, jactancioso, evanece, hace nada, no hace nada lo debido, busca lo suyo, irrita, guarda rencor, goza, se goza de, no, de la injusticia, se goza en la verdad. Pero lo interesante es ver con claridad, marcando los otros dos puntos. Uno se detiene y debe evaluar. ¿Estoy en alguna equivocación de esta? Entonces esto no es amor. Si vos estás experimentando algo de esto, entonces no es amor. Está faltando a la gran verdad. Si no se reviste, como dice la carta, una de las cartas del apóstol Pablo, vestirse de amor, vestirse con ese vínculo precioso, mostrando un nuevo hombre para que el Señor sea reflejado en tu vida. Creo importante esto que viene seguidamente. A ver, mostrame la otra. El amor en todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo espera, todo lo soporta. Miremos al Señor Jesucristo, algo hemos hablado hoy. Todo lo sufre, lo cubre, lo disimula. Hoy hemos escuchado en la cena que Él cubre nuestros pecados. Y allí hay dos o tres versículos interesantísimos que hablan de esta verdad. Vamos ahí a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios, el Salmo que se leyó, el 34, pero también vamos a leer en Proverbios. Proverbios. Dice, Proverbios. Capítulo 3. Cinco. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y cada uno de estos eslabones preciosos que están diciendo acá, están mostrando sin lugar a duda cómo debes vivir el amor de Dios. Así se lo mencionó a los corintios. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ponemos esperanza plena en Dios y confiamos que Él llegará a hacernos vivir correctamente, esperanzado en la eternidad de gloria y aún en las soluciones a todos nuestros problemas. Todo lo espera, todo lo esperamos, plena esperanza, pero también todo lo soporta con firmeza y fuerza en todo tiempo, pese a las dificultades, a los problemas, a los momentos difíciles que vivimos, con firmeza, todo lo soportamos por el amor a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Es una realidad, es una realidad. Hermanos, el amor nunca deja de ser. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20, me gusta esta expresión, ya que estamos en Primera Pedro 2, 19. Dice así, porque esto merece aprobación si algo no acausa la conciencia delante de Dios. Pues, versículo 20, ¿qué gloriarse es si pecamos sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilloso ejemplo. Es Cristo Jesús. Y concluyo con esto. El amor nunca deja de ser. No le hablé del artículo, porque no, bueno, se degeneró el tema, pero lo voy a mencionar, se lo voy a mencionar para que ustedes se lo lleven a casa. Y esto está mal, esto que vamos a decir no es un ejemplo a imitar, no es un ejemplo a seguir. Pero lo he recortado porque la gente del mundo tiene la mala interpretación de lo que es el amor. Y en un caso de una pareja que conmovió a Holanda, un hombre que había llegado al Parlamento, un hombre importante en la sociedad, un hombre de conocimiento, de elocuencia, de sabiduría, de conocimiento, como hemos dicho, de inteligencia, y la esposa tenía una enfermedad incurable y ella pidió la eutanasia. Y él, por amor, decidió morir a su lado. Esto está permitido en las leyes de Holanda. Esto no es amor. Esto es cualquier cosa. Y lo menciono porque va a haber muchas personas, quizás, en distintas congregaciones, que van a decir, viste cómo se querían. 53 años y no se quisieron separar. Esto no es amor. Esto no tiene nada que ver con el amor. Y lo importante es ver el amor de nuestro amado Salvador, que dio la vida por la iglesia, dice así en Efesios, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y hoy día, esto hay que recalcarlo muchísimo, en la iglesia, en los matrimonios, como Cristo amó a la iglesia. Hoy pululan tremendas noticias de personas violentas que obran con la compañera de una manera aterradora. Y conforme a lo que nos enseña la Biblia, el amor que debe reinar en tu matrimonio y en tu familia tiene que ser como el que hemos tratado hoy, de una manera espiritual, de una manera ágape, sublime, en un camino más elevado. El matrimonio cambia, el ejemplo está dado allí en Efesios. Como Cristo amó a la iglesia, vos tenés que amar a tu esposa, que se entregó por ella, para que ella fuera formada, para que ella viviera, para que ella fuera purificada, para que ella estuviera en óptimas condiciones, pero Él dio la vida por ella, para que ella creciera y fuera para la gloria de su Dios. Hermanos, esto es importantísimo. Este tema tiene que hablarse todos los días en tu casa. No te olvides, porque la violencia cada día está peor y va en aumento, y es momento que la iglesia mire a los cielos, porque el Señor viene pronto. La iglesia tiene que mostrar el amor. La iglesia tiene que mostrar la paz, el fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas, ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto? Es el amor. ¿El amor solamente? Es uno solo el fruto, ¿eh? Uno solo. No está hablando de muchos. Uno solo. Significa que potencialmente tiene que ser amor, potencialmente tiene que ser la paz, potencialmente tiene que ser la templanza, potencialmente tiene que ser la servidumbre, potencialmente tiene que ser la... El amor es uno, es puro, el fruto del Espíritu Santo es uno, y esto tiene que ser reflejado en la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, que el Señor nos bendiga y que les permita seguir considerando este tema, y verán qué rico es y que nunca deja de ser. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque podemos hablar de esto que es sublime, esto que es eterno. Quizás no somos las personas adecuadas para hablar de tanta pureza de tu amor eterno, pero sabemos que ese amor se prolongó en beneficio este tiempo para que nosotros fuéramos salvados, en la bendita persona del Señor Jesucristo. Un amor que no tiene frontera, un amor que no tiene tiempo, un amor que permanece hasta la eternidad, un amor que nos muestra tu persona. Gracias porque el Señor Jesucristo nos los dio. Gracias porque el Señor Jesucristo desplegó todo ese amor en favor de nosotros, siendo impíos, siendo pecadores, siendo enemigos tuyos, mas en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos permitió alcanzar ser justos delante de tus ojos, reconciliados por su eterna obra y su sangre derramada, su vida entregada, y permitiéndonos, cada uno de nosotros, por haber depositado la fe en Él, poder ser hijos tuyos, nuevas criaturas que tienen tu sustancia para vivir, para honrarte y para ser permanentemente prueba de tu amor eterno en esta vida. Ayúdanos a desplegar este amor, ayúdanos a vivir de este amor y ayúdanos a anunciar este amor para que muchos puedan ser ganados para ti. Guárdanos, bendícenos en toda esta semana. Líbranos de accidente y de incidente, pero sobre todas las cosas, Padre, líbranos de la violencia de este mundo. Que tú nos guardes, que nuestras casas sean casas de paz, que nuestros matrimonios sean matrimonios donde tú estés en el medio, permitiéndonos vivir en paz, felices, sintiendo un amor puro, genuino y aún divino, para que sintamos lo que sintió el Señor cuando dio la vida por la iglesia. Que nuestras casas reflejen la preciosa, bendita persona del Señor Jesús. Ayúdanos a vivir en la iglesia lo que tú nos enseñas y que nos amemos unos a otros como Él nos amó, como el Señor nos amó. Miremos al Señor y que, como nos enseñó tu palabra allí en Corintios, el apóstol, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo conoce, todo lo da. Este amor genuino es el que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Guárdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, nos bendiga.